Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de Manuel Cubías y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este miércoles 14 de julio, Memoria Litúrgica de San Camilo de Lelis, sacerdote fundador de los ministros de los enfermos. Este santo nos ofrece un mensaje especialmente actual porque estimula a vivir la primacía de la caridad. Y en la encíclica Deus Caritas Est, el Papa Benedicto XVI lo considera entre los modelos insignes de caridad social, indicándolo como ejemplo para todos los hombres de buena voluntad. El Papa continúa con la rehabilitación y el tratamiento previsto, y ayer por la tarde Francisco estuvo entre los niños. En efecto, quiso saludar a los pequeños pacientes ingresados en la sala de oncología situada frente a su área de hospitalización al término de un concierto de solidaridad. Condolencias del Santo Padre por las víctimas del incendio en Irak. Muy entristecido y cercano espiritualmente a los afectados por el incendio que se produjo en la sala dedicada a los enfermos de COVID del hospital de la pequeña ciudad de Nasiriya, el Papa reza por las familias y por todos los afectados. Así se lee en un telegrama enviado al nuncio apostólico en Irak a través del cardenal secretario de Estado de su Santidad, Pietro Parolin. El Santo Padre continúa con el tratamiento previsto y con la rehabilitación, lo que le permitirá volver a la Ciudad del Vaticano lo antes posible. Así lo anunció ayer el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. Entre los muchos enfermos que encontró el Papa en estos días, su Santidad dirige un pensamiento especial a los que, estando en cama, no pueden regresar a sus casas. Que puedan vivir este tiempo como una oportunidad, aunque vivida con dolor, para abrirse con ternura al hermano o a la hermana enfermos de la cama de al lado, con los que se comparte la misma fragilidad humana.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
La cercanía del Papa a las víctimas de una tragedia que plantea dramáticamente las dificultades causadas por la pandemia del coronavirus en los países más vulnerables. Se trata del incendio probablemente causado por la explosión de bombonas de oxígeno que se produjo en el COVID Hospital Al-Hussein de Nasiriya, causando la muerte, según una estimación aún provisional, de 64 personas hospitalizadas. Al menos 100 resultaron heridos, informa la cadena de televisión árabe Al Jazeera, y en un telegrama firmado por el secretario de Estado de su Santidad, el cardenal Pietro Parolin, enviado al nuncio apostólico en Irak, el Papa manifiesta la seguridad de su cercanía espiritual a todos los afectados por el trágico incendio. Profundamente entristecido, Francisco reza especialmente por los fallecidos y por el consuelo de sus familias y amigos que lloran su pérdida, mientras sobre los pacientes, el personal y los cuidadores invoca las bendiciones de Dios de consuelo, de fuerza y de paz.
Hebdomada Pape.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
muchas caricias y la respuesta en algunas sonrisas tímidas, en la manita en la cara para esconder un atisbo de vergüenza, en el saludo silencioso a una mamá detrás del cristal de una puerta cerrada. Así transcurrió el Papa Francisco una parte de la tarde de ayer, según informó la Oficina de Prensa Vaticana. En la décima planta del Hospital Gemelli, la misma en la que se encuentra su estancia, está en el ala D, el Departamento de Oncología Pediátrica. Una breve caminata para entrar en un mundo del dolor en el que la alegría de los colores, de las paredes pintadas y de los juguetes apenas suavizan la superficie del nudo que atenaza el estómago de las mamás y papás que pueblan ese piso, corazones que esperan mientras los cuerpos de sus hijos luchan por la vida. Lo que atrajo a Francisco ayer fue la música que provenía del pabellón situado frente a la zona donde él está ingresado. Para los niños del pabellón oncológico actuaron Ambrogio Sparagna y la Orquesta Popular Italiana, que está de gira con El Eco del Corazón, un proyecto de 15 conciertos organizado por la Fundación Musical por Roma, en colaboración con Cáritas de la capital italiana. El concierto de ayer estaba previsto para las 4:30 de la tarde en el Hospital Gemelli, no muy lejos de la habitación del Santo Padre. Nada más terminar el concierto, el Papa se asomó a la sala para saludar a los niños y a los padres que le expresaron su afecto en estos últimos días. El Papa quiso sumergirse de nuevo en una realidad que siempre le ha tocado el corazón de forma profunda y dura, la de la enfermedad que hace sufrir a los que no tienen edad para hacerlo. En efecto, lo recordó en estos días a la hora del Ángelus Dominical, asomado al balcón del hospital con algunos de sus pequeños compañeros. Pero también hace años, era el 29 de mayo de 2015, en que la capilla de la Casa de Santa Marta acogía por segunda vez, la primera había sido el 31 de mayo del año 2013, a un grupo de niños con enfermedades graves, algunos de los cuales, lamentablemente, en aquel segundo encuentro ya no estaban entre nosotros. Y también en aquella ocasión la pregunta había resonado en los labios de Francisco: «Señor, ¿por qué sufren los niños?». La cuestión del misterio sin respuesta, al igual que el misterio de la Trinidad y la Eucaristía, no tienen respuesta. Pero si la pregunta escapa a una respuesta comprensible, decía, «siempre se puede pedir al cielo y rezar», aseguraba el Papa. «No tengan miedo de pedir, incluso de desafiar al Señor. ¿Por qué? Tal vez no llegue ninguna explicación, pero su mirada de padre les dará la fuerza para seguir adelante. La única explicación que podrá darles será: mi hijo también sufrió, pero esa es la explicación. Lo más importante es la mirada, y su fuerza está ahí, la mirada amorosa del padre. Pero usted que es obispo, puede hacer la pregunta, usted que ha estudiado tanta teología, ¿no tiene nada más que decirnos?». «No», decía el Papa, «solo se puede entrar en el misterio si el Padre nos mira con amor».
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
La Iglesia quiere ser signo de posibilidad de otro mañana. Mauricio López, director del Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral del CELAM, es decir, del Consejo Episcopal Latinoamericano, afirma que la sinodalidad es un modo de respuesta ante un mundo roto que necesita de sanación y en el que la Iglesia quiere ser signo de posibilidad de otro mañana. Escuchemos sus palabras.
En todo proceso de sinodalidad genuina se van gestando nuevos caminos para la Iglesia, pero como toda novedad, como lo que es inédito, hay tensiones que acompañan el proceso. Estas tensiones no es algo indeseable, es algo que es potencialmente creativo. Cuando hay una consideración de diálogo, de apertura, de dar espacio a la novedad del Espíritu Santo, esta dinámica va abriendo perspectivas. En el caso del sínodo amazónico y a partir de él, en las experiencias que se han ido también desatando de discernimiento eclesial, vamos viendo cómo el depósito de la fe, las estructuras de la Iglesia que han servido de tantas maneras para mantener y asegurar que la Iglesia se mantenga consistente en su servicio a la realidad, en su servicio al proyecto de Dios, pero que en ocasiones a lo mejor se vuelven un poco más rígidas frente a la posibilidad de responder a los nuevos dinamismos. En cambio, frente a las dinámicas sinodales, se abren también perspectivas que tienen que ver más con el sensus fidei, con el sentir de la fe del pueblo de Dios, que desde el Concilio Vaticano II se establece como un elemento vivo donde se va abriendo la voz del Espíritu Santo y que cuando el pueblo cree, se vuelve infalible. Entonces, aquí tenemos una perspectiva donde el depósito de la fe se encuentra frente a este sentir en la fe. Y no se trata de que uno sustituya al otro, se trata de que, como el Papa lo ha dicho tantas veces, por desborde, cuando el Espíritu Santo va fluyendo hacia los nuevos caminos, desborda en muchas ocasiones los depósitos, y los depósitos tienen justamente esa función de servir para de alguna manera contener la vida, pero cuando el Espíritu le sobrepasa o le supera, hay que buscar nuevos caminos. Mantener estos depósitos como el vino viejo, que es el vino añejo y el más bueno, pero abrir los nuevos para que el vino que se va creando también tenga posibilidad de dar vida y vida en abundancia. Entonces el sínodo amazónico nos ha enseñado que es posible, en el respeto profundo por el camino hecho y la estructura, reconocer que el Espíritu por desborde puede abrir nuevos caminos y que obliga a esos depósitos a transformarse, a renovarse, e incluso en algunas ocasiones puede ser de alguna manera sustituir con nuevos depósitos. El sentir en la fe al final y el Espíritu Santo prevalece siempre por encima de cualquier otra mediación. El fin último es el anuncio del reino, el seguimiento de Jesús, la construcción del Señor en el Evangelio, y todo lo que haga falta crearse como estructuras en la medida en que nos lleve para ese fin. Eso al final de cuentas es el discernimiento, y por eso creo que la sinodalidad abre perspectivas. El sínodo amazónico, la Asamblea Eclesial de América Latina, ahora el sínodo sobre sinodalidad, abren perspectivas en este diálogo entre el depósito y el sentir de la fe, pero siempre buscando responder a los llamados del Espíritu Santo.
La situación del hambre en el mundo se deterioró drásticamente durante el año pasado, según lo declaró el 12 de julio Naciones Unidas, lo que puede estar relacionado en gran parte con las consecuencias de la pandemia de COVID-19, aunque aún no se hizo el mapa completo del impacto de la pandemia. Según el informe de diversos organismos correspondientes al 2020, alrededor de una décima parte de la población mundial, hasta 811 millones de personas, estaba desnutrida. Esta cifra indica que el mundo tendrá que hacer un gran esfuerzo para cumplir su compromiso de acabar con el hambre en el 2030. Aproximadamente una de cada cinco personas, lo que equivale al 21% de la población, pasaron hambre en África en 2020. Esto representa un aumento de 3 puntos porcentuales en un año. Le siguen América Latina y el Caribe con aumentos de 2 y 1,1 puntos porcentuales respectivamente. En el informe se lee, en números totales, más de la mitad de los desnutridos del mundo se encuentran en Asia, 418 millones, y más de un tercio en África, 282 millones. Los aumentos de la inseguridad alimentaria moderada fueron más acusados en América Latina y el Caribe con 9 puntos porcentuales. La pandemia de COVID-19 contribuyó al deterioro de la situación, aunque el problema es mucho mayor por otros factores como la variabilidad climática, los conflictos y las desaceleraciones económicas extremas. Vamos en dirección equivocada. Pensar que vamos a terminar con el hambre en 2030 no es ni siquiera posible, dado la trayectoria en la que estamos. Si no lo abordamos de forma muy seria, tendremos hambrunas masivas, desestabilización de naciones y migraciones masivas. Así lo afirmó el director del Programa Mundial de Alimentos, quien añadió: Hay que responder de inmediato. Sabemos lo que pasa si no abordamos las causas. Esto es una llamada de atención a todo el mundo. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este miércoles 14 de julio. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.